15 minutos pasan de las 11 de la mañana aquí en el aire de Futura. Y bueno, para quienes son fieles escuchas aquí de la mañana, saben que uno de los temas principales que hemos tenido durante todo el año ha sido nuestro seguimiento, nuestras charlas, nuestras reflexiones, nuestras miradas, también sumar voces desde allí, del mundo carcelario de la República Argentina, tan grande, tan complejo. Y bueno, también nos encontramos en esta última semana de vivo de nuestra mañana aquí, en lo cual charlar un poco de esto tiene que ver con algo de la síntesis también de todo este largo y difícil 2020. Así que hemos convocado también a Josefina Ignacio, que es comisionada del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura. Además, bueno, ella es periodista y licenciada en Ciencias Políticas, y está en el marco también de la Asamblea del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, así que bueno, muchas excusas para charlar hoy. Josefina, buen día. Juan te saluda, ¿cómo va?
Hola Juan, ¿cómo estás?
Bien, buen muy día. Bien. Un gusto hablar con vos y gracias por este tiempo, porque sabemos que estás en el marco de la Asamblea Nacional.
Sí, estamos con la Asamblea Anual del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, que bueno, es un compromiso que tenemos de realizar porque así lo determina la ley. En realidad es la asamblea anual de todo el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura, que bueno, que el Comité Nacional lo integra y de alguna manera es el órgano rector de ese sistema, que integran además organizaciones sociales, organismos del Estado, como por ejemplo Secretarías de Derechos Humanos, Fiscalías de Violencia Institucional, las Defensorías del Pueblo, las Defensas Públicas, en fin, todos aquellos organismos públicos vinculados al tema de la cárcel y de la defensa de los derechos humanos. Y también los mecanismos locales, que es el organismo de control que cada provincia debería tener según lo establece la ley. Así que bueno, estamos en este momento en asamblea, comenzó ayer, continúa hoy y finaliza el viernes, y participamos, bueno, todos estos actores que te acabo de mencionar de todas las jurisdicciones del país, de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así que, bueno, es un espacio para debatir, para establecer diagnósticos y establecer desafíos para la agenda de trabajo del año que viene.
Sí, bueno, ayer tuvieron una jornada, hoy tienen otra, a las 3 de la tarde creo que inicia hoy, y después tienen el cierre el viernes, ¿no? ¿Esto es abierto a cualquier persona que quiere escuchar?
Sí. Las aperturas y el cierre, además se transmiten creo que por Facebook o YouTube, no sé, así esas plataformas.
Por el Facebook del mecanismo ya se transmite, ayer estuve mirando un poquito.
Sí, bueno, pero también vos te podés inscribir a través de las redes, nuestras redes, pasamos el link, ¿no? Y la promoción de la asamblea con el link de inscripción, y ahí te mandan el link para sumarte al Zoom de las mesas de trabajo, ¿no? Esas no se transmiten porque como son simultáneas, claro. Bueno, no podemos, no sé. Técnicamente era difícil, pero la apertura y el cierre sí se transmiten. Pero aquella persona que quiera participar en las mesas de trabajo no tiene más que inscribirse, inmediatamente recibe el link para participar.
Sí, puede ahí buscar toda la información en cnpt.gov.ar. Sí. Bueno, ahí está todo el programa, cómo inscribirse. Está,
y también en Facebook, en Instagram y Twitter del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura. Así que ahí está toda la información. Y bueno, y las mesas son regionales, viste, hemos dividido el país en 5 regiones y ahí trabajamos sobre 4 ejes, ¿no? Que es, por un lado, el diagnóstico de la situación de las unidades penales, comisarías, lugares de salud mental y de niños, niñas y adolescentes, en encierro, ¿no? Después el otro eje temático es la relación con la sociedad civil, de qué manera las organizaciones de cada jurisdicción pueden interactuar de manera cooperativa con el Estado y con los organismos de control, si lo están pudiendo hacer. Nosotros también trabajamos para aceptar esa relación de las organizaciones con el Estado. El tercer eje es visibilizar buenas prácticas. Nosotros creemos que ya hay un sistema funcionando, que por supuesto hay que mejorar y hay que profundizarlo, pero ya hemos detectado buenas prácticas. Una voz la conoces perfectamente, que son los comités de prevención y resolución de conflicto. Entonces, nosotros queremos visibilizar esas buenas prácticas. Esa es una buena práctica que sucede en la provincia de Buenos Aires, pero también hay otras en otras jurisdicciones. Entonces, queremos en la asamblea visibilizarlas y señalarlas y destacarlas y apoyarlas. Y el último eje es, bueno, como digamos, desafíos o cuestiones para trabajar el año que viene y algo así como una conclusión. En el caso de la mesa que yo coordiné ayer, la principal conclusión que sacamos es la necesidad de crear los mecanismos locales. En la Patagonia, ninguna provincia de la Patagonia tiene mecanismo local. Entonces, bueno, vamos, la conclusión de la mesa, de todos los actores que participaron, la principal conclusión fue esa, ¿no? Trabajar en la conformación de los mecanismos locales.
José, estás relatando algo que tiene que ver con todo el entramado de cómo funciona este sistema de monitoreo y también de cómo en algunos lugares todavía falta implementar, falta que se aplique la ley, que se desarrollen normativas. Esa estructura es algo que hay que seguir perfeccionándola y mejorándola, pero miramos lo que fue 2020, un año tan difícil para el mundo, tan difícil para la Argentina, sí, tan difícil para el pueblo, tan difícil para las cárceles, ¿no? Específicamente. Ahora con el tiempo transitado se puede mirar más en perspectiva, los problemas siguen, obviamente, y algo de lo que hemos aquí en la mañana futura hemos hablado muchísimo, ¿no? Los problemas que ya existían sumado al marco de pandemia. Pero ¿cuántos desafíos hubo en este 2020, ¿no? Para pensar sobre las situaciones que vivían los privados de la libertad, los trabajadores y todo, ¿no?
Sí, sí, fue un año, como decís, muy difícil, que todo lo que todas las dificultades se potenciaron, ¿no? Y a nosotros, en el contexto libre, todo se hizo más difícil. Imagínense para una persona privada de la libertad lo difícil que fue este año. Pero contra todos los pronósticos que incluso nosotros también creíamos que iba a pasar respecto a la salud de las personas privadas de la libertad, tenemos índices muy bajos si comparamos con otros países respecto al COVID, ¿no? Dentro de las cárceles. No digo que no haya habido, todo lo contrario, hubo personas privadas de la libertad contagiadas. En algunas provincias hay un número más o menos que uno puede decir es el real, en otras se desconoce, la verdad, porque se testió muy poco, muy poco. Pero lo cierto es que no fue el colapso que uno hubiera, o que nosotros temíamos, y que sucedió también en otras provincias.
Josefina, y este podríamos llamarle balance positivo respecto a la situación de que no hubo un colapso con respecto al COVID, ¿a qué te parece que responde?
En principio, y la verdad es para reconocer, a la actitud y al comportamiento de las personas privadas de la libertad, que fueron los primeros que asumieron este peligro y este riesgo que había para la salud de ellos y para la salud de sus familias también, y decidieron no recibir visitas. Mucho antes incluso que se determinara, ¿no?, el cese de las visitas. En varias unidades de la provincia de Buenos Aires y también de otras provincias dijeron, bueno, nosotros nos queremos cuidar nosotros, pero también queremos cuidar a la familia, dejamos de recibir visitas. En otra situación, esto de durante tanto tiempo no tener visitas hubiera sido escandaloso, ¿no? Digo, muchos más motines y muchos más problemas en las cárceles. Pero la verdad que ellos y ellas comprendieron la situación y estuvieron a la altura de las circunstancias. Después, otra cuestión que hay que destacar, y en esto vamos a recordarlo a Mario Juliano, nuestro querido amigo, que habilitó el uso de celulares, esa medida de alguna manera compensatoria de la restricción de la visita, ayudó muchísimo también a que las cárceles transcurrieran de manera más o menos pacíficas, sabemos que no lo fueron del todo, hubo situaciones muy violentas donde tuvimos también que lamentar personas privadas de la libertad, heridas y en algunos casos muertas, asesinadas por el servicio. Pero bueno, podría haber sido mucho peor si las personas privadas de la libertad no hubieran podido comunicarse con sus familiares. Y otra situación también, que por supuesto no debo dejar de decir, los protocolos aplicados por las autoridades. Las autoridades de muchas provincias, por lo menos con las que yo he hablado casi a diario, te diría, como la pata, ponele, por ejemplo, Picasso, ¿no? Río Negro, Córdoba, Buenos Aires, que eran a lo mejor con los que yo, porque nos dividimos las provincias, las regiones, cada comisionado, somos 13, tenía 2 o 3 provincias a cargo, ¿no? Picasso, bueno, Río Negro, Buenos Aires, Córdoba, yo con ellos hablaba muy a menudo con las autoridades y estaban muy encima también de la aplicación de los protocolos para evitar contagios masivos. Primero protocolos para prevenir, después protocolos para actuar ante determinados contagios, ¿no? No fue fácil para ellos tampoco, pero la verdad que bueno, que creo que se ha trabajado muy bien, y los ministerios de salud de Nación y de cada una de las provincias, que también estuvieron muy encima de las cárceles, porque era una preocupación muy grande, ¿verdad? Porque si hubiera habido un contagio masivo en las unidades penales, esas personas había que, lógicamente, atenderlas como a cualquier ciudadano en los hospitales públicos. Y ahí sí hubiera colapsado el servicio de salud, ¿no? Porque en una cárcel era mucho más fácil que se contagiasen muchísimas personas por las condiciones de hacinamiento en las que viven esas personas, ¿no? Y de falta de higiene, bueno, imposible ahí aplicar muchas veces todo lo que nos dicen de lavarse las manos, del alcohol en gel y demás. Pero bueno, no hemos tenido que lamentar, sí, por supuesto, algunas personas fallecidas, pero bueno, en lo que uno hubiera imaginado, la verdad que los números fueron diferentes. Por supuesto que en el marco de una pandemia, personas fallecidas ha habido en todos los sectores, ¿no? Ha atravesado a toda la sociedad, y también algunas personas privadas de la libertad, bueno, no han resistido al virus. Pero han sido las menos, han sido más resistentes que las personas que han estado fuera del contexto de encierro. Eso ya se me escapa, no sé por qué.
Sí, la verdad que... ahí nombrabas, bueno, hay varias cosas para profundizar, pero nombrabas lo que fue la medida de Mario Juliano, de la habilitación de telefonía celular, que fue parte como un chispazo de pólvora, ¿no? Porque comenzó con una pequeña iniciativa y después se fueron plegando otras decisiones, que en realidad es la consecuencia de un gran trabajo, un montón de gente, entre esos también de Juliano, que es, creo que es un acontecimiento, un hito que no sé si lo hemos tomado dimensión todavía, ¿no? Ha pasado tantas cosas este año, tan rápido también, tantas idas y venidas, tanto problema sobre problema y sobre problema, que medio, si bien mucho lo hemos destacado, pensado y reflexionado, todavía como que no tiene, creo, la magnitud que tuvo ese acontecimiento y más en el contexto que se dio, ¿no?
Claro, no, seguramente. Yo puedo hablar por lo que es la provincia de Buenos Aires, ¿no? Incluso los penitenciarios te los dicen, se bajaron los niveles de tensión teniendo la posibilidad de comunicarse, y teniendo la posibilidad de comunicarse con el celular de uno, permanentemente, como cualquiera de nosotros, para hacer un llamado, mandar un WhatsApp, una videollamada, en cualquier momento, porque en otras jurisdicciones, bueno, estaba habilitada la comunicación, pero había un celular por pabellón, y eso generaba más conflicto que soluciones, porque se peleaban por el celular, o en determinado horario, o bueno, en el sistema federal que no están habilitados. Entonces, no, sí, se pueden hablar por un público, te pueden hacer videollamadas, videollamadas no, bueno, no sé, por la computadora. Hay una computadora en una unidad, ya nos decían en, no me acuerdo en qué provincia del sur, en qué unidad del sur federal, una computadora en toda la unidad. Entonces, eso finalmente genera más problemas que soluciones, porque, bueno, se pelean, todos quieren hablar en un horario más o menos lógico, la falta de conectividad, hay muchísimo todavía para trabajar, porque uno se queda a lo mejor con lo que pasa cerca, ¿no? Cerca nuestro, en la provincia, en el conurbano, pero bueno, hay que ir a las cárceles del sur, de bien al norte, ¿no? Que no hay conectividad, no hay nada. Esos muchachos y muchachas todavía están esperando que alguien se ocupe de ellos, ¿no? Que alguien les preste un poco de atención.
Josefina, bueno, ahí estábamos hablando un poquito de esta iniciativa que había tenido Juliano, y otra de las cosas que había impulsado también ya hace un poquito más de tiempo eran los comités de resolución de conflicto, ¿no? Que se pusieron en marcha en el último tiempo en la provincia de Buenos Aires. ¿Querés contarnos un poquito sobre eso? ¿Cómo funcionaron? ¿La idea es que se profundicen?
Sí, sí, mirá, el primer comité de prevención y resolución de conflictos comenzó a funcionar en la cárcel de Batalla hace más de un año, en el marco de la gestión anterior del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Cuando bueno, cambia la gestión, todos decían, ¿qué va a pasar con esto? Por suerte, y extrañamente, porque acá cambia un gobierno, ¿viste? Y cambia todo. Continuó ese proyecto, ese programa, y entiendo que va a convertirse en una política de Estado de la provincia de Buenos Aires, más allá de quien gobierne la provincia, porque continúa, ¿no? Continúa y además ha sido profundizado y reforzado, tanto que bueno, ya está funcionando en todas las unidades de la provincia de Buenos Aires, que no son pocas. Con diferentes integraciones, diferentes modalidades, y eso ha generado un poco de ruido. Entonces, lo que estamos esperando, y hay un compromiso, al menos de palabra, por parte de las autoridades de la provincia, del Ministerio de Justicia, hacer una resolución ministerial que determine y le no solo legitime estos comités, sino que le dé algún tipo de orientación sobre cómo funcionar, sobre cómo deben ser integrados y demás. Mario tenía una manera muy, muy de trabajar, de que las cosas había que empezar a hacerlas y después vemos cómo le damos el marco normativo. Y yo creo que si no hubiera empezado así, no habíamos empezado con los comités, era la única forma. Así anárquicamente, bueno, veamos cómo, sigamos con esto. Bueno, así fue como se instalaron los comités en todas las unidades y ahora el Ministerio está viendo cuál es el marco normativo para darle, bueno, alguna legitimidad, legalidad y un marco de funcionamiento más o menos parecido, aunque no sea igual, pero parecido en todas las unidades de la provincia de Buenos Aires. En Batán comenzó integrado por organizaciones sociales, que en realidad son dos, que son las dos que trabajan en la unidad 15, que es Pensamiento Penal y Cambio de Paso. Cambio de Paso es una organización que es la que tiene el pabellón de rugby en Batán y también la originó un juez penal de Mar del Plata, un camarista, Esteban Viñas. Está integrado por personas privadas de la libertad y por penitenciarios y operadores de la cárcel, algunos docentes, sobre todo docentes y el sacerdote, el capellán de la unidad. Y bueno, yo integro también el comité, nos reunimos una vez por mes, de manera, todos juntos, digamos, es como una reunión de todo el equipo y ahí establecemos algunas cuestiones, ¿no? Pero estamos a diario permanentemente trabajando en cada situación que se va presentando. Ay, me olvidé de nombrarte dos personas, que es una mujer que es penitenciaria y una trabajadora social que trabaja con ella, que es civil, que ellas integran como un gabinete, le llaman, y ellas sí todas las semanas se reúnen con las personas privadas de la libertad. Y hacen trabajos, qué sé yo, medio como que se juntan y hablan sobre problemas, los problemas cotidianos que, que aparecen en la vida de ellos todo el tiempo. Bueno, cualquier situación que la persona privada de la libertad quiera llevar a ese lugar y pueda compartir con sus pares, sus compañeros, y con Nancy y Guadalupe, se llaman estas dos compañeras que la verdad que trabajan re bien. Y lo que se trata en el comité son dos cuestiones. Lo disciplinario, que es ante la falta de una persona privada de la libertad, por ejemplo, no sé, le faltó el respeto, digo, entre comillas, a un penitenciario, tuvo una situación violenta que, bueno, generó que se le, que en otro momento hubiera ido a un buzón o se le establecía una sanción. Ahora, si la persona privada de la libertad está de acuerdo, entra al protocolo del comité. Este protocolo lo que determina, si a grandes rasgos te digo, es que esta persona reconozca su falta, ¿no? El comité le establece como una medida reparatoria. Por ejemplo, no se puede hacer desde pedir perdón a la persona con la que tuvo el problema, hacer alguna actividad solidaria, bueno, cualquier cuestión que el comité considere que haciéndolo va a reparar ese daño que produjo. Que puede ser a una persona o un daño material, suponete rompió una puerta, rompió un vidrio, lo que sea. Eso por un lado. La otra, bueno, cuando esta persona entra en el protocolo, esa sanción o esa situación no se informa al juzgado. Hasta el momento no se informa al juzgado. Digo hasta el momento porque no sé qué va a decir la resolución del ministerio, porque eso no está todavía del todo claro en qué va a quedar. Pero hasta el momento eso no se informa al juzgado, entonces no va a estar en el expediente, en el legajo de la persona privada de la libertad, esta situación que en otro tiempo, en otro momento, le generaba dificultades para acceder a derechos, ¿no? A libertades anticipadas, transitorias. Bueno, eso no estaría ahí. Y la otra cuestión que se trabaja es la gestión cotidiana de la cárcel, los problemas cotidianos de la cárcel, ver cómo se resuelven. El tema de la comida, de las requisas, de las visitas, ver de resolverlo ahí a través del diálogo y no del conflicto, del maltrato, del reclamo violento. Bueno,
de la hostilidad más que nada, ¿no?
De la hostilidad. Por eso, entonces sería, por un lado, la prevención, ¿no? Y la resolución. O sea, ya establecido el conflicto, ¿cómo lo resolvemos? Y la otra cuestión es trabajar para que ese conflicto no suceda. Y en la medida que los derechos estén garantizados, de que, bueno, se coma más o menos bien, de que uno tenga acceso a la educación, al trabajo, a la salud y demás, y tenga un lugar donde poder hablar de estas cosas, un lugar de diálogo donde todos sean escuchados y todos tengan la posibilidad de expresarse, bueno, la conflictividad baja, ¿no? La violencia baja. Eso es muy sencillo de entender. Así que más o menos así funcionan los comités.
Una iniciativa que obviamente sigue también desarrollándose y tratando de evaluar también las debilidades y las fortalezas que tiene. Esperemos que tenga el respaldo en general de todos los espacios públicos que tienen que velar porque estas iniciativas que tienen mucho de creatividad y mucho de novedoso también funcionen, ¿no? Los funcionarios en general, por hacer una generalización, tienden a poder hacer que una experiencia pueda funcionar o que también fracase. O sea, hay mucho ahí que depende de cómo lo trabajen las personas, los distintos organismos, ¿no?
Tal cual, Juan. Nosotros, mira, del Ministerio de Justicia y de la Jefatura del Servicio Penitenciario Bonaerense, la verdad que hasta el momento venimos recibiendo todo el apoyo, están entusiasmados con esta iniciativa. El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura sacó una resolución destacando la buena práctica, el compromiso de acompañarla y difundirla en otras jurisdicciones. Ayer en la Asamblea, la Defensora General de la Nación, la señora Estela Maris Martínez, destacó de manera especial en su alocución el trabajo de Mario Juliano en la unidad 15 de Batán con los comités de resolución y prevención de conflicto, y ella está trabajando también en ver de qué manera en las cárceles federales puede llevar esta iniciativa, bueno, acomodadas y adaptadas a cada jurisdicción, a cada unidad. Esto no es un programa enlatado, ¿no? Pero yo creo que sí, yo creo que sí. Ya hay otras provincias medio que están poniéndolos en funcionamiento, Chaco, Santa Fe, estamos por tener una reunión también, Río Negro. Bueno, va así, esto empieza a desarrollarse y a expandirse por todo el país. Yo creo que va a ser revolucionario en el mejor de los sentidos, ¿no? Sobre todo para las personas privadas de la libertad.
Estamos hablando con Josefina Ignacio, que es parte, es comisionada del Comité Nacional contra la Tortura, y que, bueno, en estos días, en estas horas, y en este momento está en el marco de esta asamblea anual, que, bueno, como habíamos dicho, pueden seguirla, inscribirse ahí en cnpt.gov.ar. Realmente muy interesante poder, aunque sea un ratito, si bien son jornadas extensas y en este momento estamos todos cerrando cosas por ahí si complica, pero estás de tu casa, decís, bueno, a ver qué se está diciendo sobre el mundo carcelario de este año, podés entrar un ratito, conectarte, o el viernes mismo poder estar en el balance y cierre final. José, sé que la pregunta es muy difícil, obviamente, y podríamos charlar un montón, pero desde tu lugar, el rol que tenés como funcionaria, pero más allá de eso, en tu experiencia, en lo que has mirado, en los desafíos con los cuales te has encontrado, en las dificultades también, ¿cuáles crees que son los desafíos que deberíamos jerarquizar en primer lugar a la hora de pensar el sistema penitenciario en la República Argentina? O sea, si sentáramos a todos en la mesa para hacer un gran acuerdo político, como se ha hecho en muchos momentos de la historia de Argentina o bien de otros países, para el tema carcelario, ¿qué hay que resolver ya?
La sobrepoblación. No podemos pensar en una cárcel diferente, o es muy difícil, Juan, pensar en una cárcel que garantice derechos con los niveles de sobrepoblación que hoy tenemos. Es imposible pensar en educación en una cárcel que tiene capacidad para 800 personas y hay 2.000. No hay cupo, no hay forma, pero hasta lo más elemental, las cloacas están pensadas para 800 personas y viven 2.000. Entonces, todo lo que pasa, todo está sobrepasado, todo está desbordado. Bueno, entonces, a mí me parece que hay que trabajar en esto que hablamos siempre, de humanizar las cárceles, del buen trato, de derechos garantizados y demás. Pero si nosotros no empezamos a despoblar las cárceles, va a ser muy difícil sostener todo lo otro. Va a ser dificilísimo. Las cárceles en la Argentina hoy tienen el doble de gente de las que debería tener. Hay una capacidad más o menos, para 50.000 personas, y hay alojadas 100.000, redondeando los números, por supuesto. Entonces tenemos que pensar, y perdimos una oportunidad histórica increíble al inicio de la pandemia, de pensar cómo resolvíamos esta crisis humanitaria, de sobrepoblación, de hacinamiento. Hubo un intento, ¿te acordás? Lo que pasó, cacerolazo, qué sé yo. Sí. Bueno, no hubo forma. Sobre todo los tres poderes, pero sobre todo el judicial y el ejecutivo, por lo menos en la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional, que se sentaran a poder conversar en esto. Al principio se creyó que sí, después todos recularon y quedó todo así como estaba. Los niveles todos los días, y cada vez más presos, ni hablar durante la pandemia lo que fueron las comisarías. En las comisarías de la provincia de Buenos Aires nunca jamás hubo tanta gente detenida como ahora, que por cualquier, casi sin tapar, sin el barbijo te metían en cana. Entonces, si esas cuestiones siguen sucediendo, va a ser muy difícil, porque habría que construir el doble de cárceles, ¿a quién se le ocurre, no? Es imposible. Entonces, la solución a esto no es construir más cárceles, sino bajar los índices de encarcelamiento.
Josefina, justo te iba a preguntar si más allá de esto que mencionaste, de, de cierto éxito con respecto a la no propagación del coronavirus en el interior de las cárceles, desde el comité, ¿qué otros aspectos se evaluaban? Bueno, acabas de mencionar la sobrepoblación. Esto, con respecto a otros años, es un índice que va creciendo, en otros momentos estuvo más controlado, es algo común a esta altura, ¿cómo lo definirías?
Mira, es un año muy difícil para medir eso, ¿viste? Porque el tema de la pandemia, bueno, modificó, me parece, perspectivas de todo tipo, ¿no? Porque nosotros creíamos que iban a empezar a bajarse los índices de encarcelamiento, pero la verdad que no fue así. Al inicio de la pandemia bajó algo, pero bueno, inmediatamente después volvieron a subir y hoy siguen como estables. No sé si han subido mucho, pero siguen estables. No ha habido nada, no se ha modificado nada, sobre todo en el Poder Judicial, ¿no? Que es el que, en definitiva, el que determina que una persona vaya a la cárcel. No ha habido ninguna modificación, todo lo contrario. Y no creo que la haya por el momento. Nosotros nos hemos reunido, por lo menos a nivel provincial, digo, ¿no? Con la Corte, y bueno, ellos como que están ahí, no te digo que están cómodos, pero no manifiestan o no expresan ninguna voluntad de modificar algo en ese sentido. Sí, de investigar en el caso de estos motines que hubo a fin de noviembre, más a los responsables y todas esas cuestiones, ¿no? Porque nos reunimos inmediatamente después de los motines. Pero no se pudo avanzar mucho respecto a que ellos den una orden o una bajada de línea a los jueces o a los fiscales respecto a las encarcelaciones. Para nada. Así que bueno, veremos cómo sigue, pero bueno, hace más o menos, 10 años que esto va increyendo, y bueno, veremos cómo continúa. Ahora está más o menos estable, pero lo que pasa es que son altísimos los índices de sobrepoblación. O sea, hay que empezar a bajarlos. Y esto es sacando gente de la cárcel y no encarcelando a tanta gente, ¿no? Sobre todo por delitos menores, delitos que tal vez no sean daños a terceros, como son, por ejemplo, los del narcomenudeo y otros delitos más no tan graves, no tan dolosos, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, en eso nosotros también trabajamos, hacemos recomendaciones, nos reunimos con las autoridades, pero bueno, hay un punitivismo que atraviesa a todos los sectores, me parece, de la sociedad, que atraviesa a todos los partidos políticos y que se demostró y apareció de manera así muy fuerte cuando al inicio de la pandemia había una intención de empezar a desalojar a las cárceles a algunas personas de riesgo que tenían más posibilidades a lo mejor de contagio y bueno, no hubo forma, ¿no? No hubo forma.
José, te agradecemos mucho este tiempo para Futura, de verdad. Bueno, hay mucha gente interesadísima en este tema, algunas personas también que acá nos están escribiendo que también bueno, tienen su pariente, su hermano, su hijo, privado de la libertad, y todos estos temas le preocupa también desde una cuestión más personal, y también estuvo con mucha incertidumbre en el tiempo de pandemia y de cuarentena, que en realidad, bueno, la pandemia sigue, obviamente, así que la situación continúa, y que también remarcan esto que vos decías, ¿no? Hay que hacerles un destacado a cómo se han manejado muchos privados de la libertad que también han colaborado en que esto no explote, ¿no? Y esto también nos ayuda a desarmar un poco esa visión tan estigmatizante, tan estigmatizada que hay, que todavía hay en la sociedad, ¿no? Sobre lo que pasa dentro de las cárceles y con las personas que están ahí. Y que acá me acuerdo un poco también, te iba a pedir una pequeña reflexión de cierre también sobre Mario Juliano, que, bueno, aquí en La Mañana de Futura también nuestro oyente lo conoce mucho porque hemos hablado mucho de él, y con él hemos tenido largas charlas, discusiones, reflexiones, bueno, es una persona querida también por los oyentes de Futura. Una pequeña reflexión sobre él, que también siempre hacía el chiste de que él se sentía que estaba más cerca de poder terminar adentro de una cárcel que afuera, como broma decía, ¿no? Pero lo decía también como para descontracturar un poco ese gueto mental que muchas veces hacemos, ¿no?, con los privados de la libertad, quienes no hemos tenido que transitar por ese espacio. Y en realidad, bueno, cuando miramos la población y vemos los tipos de delitos por los cuales están ahí, hay una delicada frontera a veces, ¿no?
Tal cual, tal cual. No, mira, sobre Mario, te voy a hacer un comentario que he estado pensando este último tiempo y que lo pude palpar, seguramente vos también, Juan, bien en Batán, en el homenaje que le hicieron la semana pasada. A mí me parece que lo singular de Mario en el tema carcelario, ¿no? Y hasta te diría disruptivo, fue que incorporó al debate y miró y escuchó, además de a las personas privadas de la libertad, a los penitenciarios. Y él entendió y nos hizo comprender a nosotros, a muchos que a lo mejor nos costó entenderlo, pero hoy lo entendemos perfectamente, que no va a haber cambio posible si no se integra a todos los sectores, incluidos a los trabajadores penitenciarios, que son también los que pasan ahí muchas horas de su vida, ¿no? Y eso me parece que es lo más singular, porque hay muchos actores, desde de la sociedad civil y del Poder Judicial también, que vienen haciendo unos trabajos muy buenos en las cárceles de reconocimiento de derechos, con las personas privadas de la libertad, bueno, espectaculares, pero a lo mejor sin tener en cuenta a este sector, ¿no?, a los penitenciarios, siempre poniéndolos del otro lado, ¿no?, como el adversario, como el que había al que había que resistir. Y Mario los sentó en la misma mesa, los escuchó, les habló, discutió, por supuesto, los enfrentó en el sentido de enfrentar posiciones, ¿no? Y se convenció y nos convenció a muchos de nosotros que no hay cambio posible si no tenemos en cuenta también a la voz del penitenciario. Porque si queremos romper y cambiar una estructura, va a ser muy difícil hacerla si no los incluimos a ellos. Él siempre, bueno, vos también, que tenías grandes charlas con él, Juan, que hablaba también en estos términos de la policía. Sí. Que no iba a haber posible reforma policial si no se tenía en cuenta la policía. Pues vos haces una reforma, diagramás una cuestión en un escritorio, en la academia, o qué sé yo, donde sea, y lo llevas, y la gente que lo tiene que llevar a cabo, si no fue parte, si no escuchó, si no la escuchaste, es muy difícil después que lo haga carne, lo haga como propio y lo lleve adelante.
Así sí, que, aparte hizo todo, perdón, pero hizo todo eso sin bajar ni un décimo la crítica al sistema represivo, obviamente.
Pero por supuesto, y quienes digan que eso es legitimar y qué sé yo, no, la verdad que no terminaron de comprenderlo, ¿no es cierto?
Exacto,
porque
exacto.
La verdad que no es legitimar nada, todo lo contrario.
Y te agrego algo, José, que lo podemos comprobar también cuando Mario falleció, los mensajes que ponían los privados de la libertad, ¿no? Como que sentían que perdían ese aliado que tenían ahí adentro, así que...
Es que perdieron un aliado. En realidad yo creo que son ellos los que más todos sufrimos, ¿no? Ni hablar los amigos y la familia, pero ellos son los que más lo van a sufrir. Pero bueno, Juan, tenemos que seguir trabajando, ¿no? Sobre todo por ellos y ellas.
Sí. José, gracias. Y que, bueno, gracias. Realmente pueda esta asamblea también sirva para seguir trabajando, para mejorando, para llevar el mecanismo al lugar donde no está, para que se integre la sociedad también, que se lo viva con intervención, con exigencia, ¿no? Que la sociedad exija que las cosas sean mejores. Te dejamos un abrazo inmenso para vos. Y
gracias.
Bueno, que haya un lindo cierre de año.
Un abrazo enorme. Que estés bien, Juan. Chao, un beso grande.
Dale, gracias, José. A quien escuchabas, Josefina Ignacio, comisionada del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura. Ella es además licenciada en Ciencias Políticas, es periodista, es de Necochea y está en el marco de esta asamblea anual que está haciendo el comité. Podés, si te interesa, seguirlo. Hoy va a haber otra jornada y el viernes ahí en www.cnpt.gov.ar te inscribís, buscás links también para seguir esta asamblea.